Hola amigos, bienvenidos al programa de viajes y turismo de Radio Marca. Comienza Paralelo 20.
Paralelo 20. Presentado por Marcial Corrales y su equipo de colaboradores.
Muy buenos días, amigos y amigas oyentes de Paralelo 20, oyentes y followers, porque cada vez más en todos los programas de radio e incluso de televisión y demás medios, los que siguen los programas a través de las redes sociales sois y son cada vez más considerados también a la hora de medir las audiencias. Ya no vale solo los que escuchan los programas de radio, por ejemplo, desde los aparatos tradicionales de las ondas, ahí en vuestra casa o en el coche. Ya tiene y cada vez va teniendo más peso también los oyentes, gracias a las aplicaciones de móviles, a los que se la descargan, los podcasts también durante la semana, y los que siguen lo que contamos en cada programa como noticias a través de Facebook o Twitter. ¿Y por qué digo todo esto, amigos, para empezar el programa? Porque una vez más estamos muy agradecidos y muy orgullosos de seguir diciendo que Paralelo 20 es líder sobre todos los programas de radio que hablan de turismo y viajes en España, en cuanto a seguidores y oyentes por internet. Y con este titular se ha lanzado esta semana una nota de prensa. Y con esta buena noticia queremos nosotros abrir el fin de semana viajero de esta casa. Así que bienvenidos a Paralelo 20, Radio Marca. Bueno, buenos días, bienvenido equipo completo de Paralelo 20, el Dream Team con Pilar García del Olmo.
Buenos
bien
días.
Bien hallada, bien regresada.
Gracias, gracias Marcial, buenos días a todos.
¿Qué tal tu viaje por Dubái?
Pues mira, me ha agradado mucho más de lo que yo esperaba, ¿eh? Porque...
Lo hemos dicho aquí, ¿eh?
Sí, estabas,
qué estaba haciendo, ¿verdad, Lorena?
Pues mira, estaba visitando a unos amigos que viven allí y por eso fui. No tenía yo muchas grandes expectativas, pero lo dicho, me ha sorprendido gratamente.
Bueno, Lorena Galiani de los Galianes de toda la vida, bienvenida tú también.
Muy buenos días.
Bueno, ¿contentos de esto de ser líderes?
¿O ya estamos acostumbrados? A lo bueno se acostumbra uno pronto, pero mejor.
Siempre
mejor
hay que ser agradecido.
Bueno, claro, claro.
Y desde Paralelo 20 somos mucho.
Bueno, día completo de turismo y hoy sábado. ¿Por qué, Lorena? A ver, ¿qué vamos a tener?
Pues mira, nos vamos a ir a Extremadura para la Feria Internacional de Turismo Ornitológico.
¡Ay, qué importancia tiene! Ojo que la Feria de Turismo de Pájaros, para el avistamiento de pájaros.
Para entendernos.
Es de las más importantes, yo diría, del mundo.
Bueno, del mundo mundial.
¿Por qué más, Pilar?
Pues mira, nos vamos a ir, vamos a dar un salto de nada. Nos vamos a ir desde Extremadura, nada más y nada menos que a las Islas Cook.
A las Islas Cook, porque tenemos aquí a Ana Martín, que es una de las directoras de la agencia de comunicación Globally, gran profesional y además amiga mía. Que todo hay que contarlo,
eso
Ana,
es,
bienvenida,
sí,
¿cómo
amiga
estás?
Del programa ya.
Oye, hay que decirlo.
Sí, claro que sí.
Yo ya me siento como en casa, ¿eh?
Muy bien.
Con Ana nos vamos a hacer uno de, yo creo que de mis viajes pendientes también, ¿no?
Sí.
Por los paisajes más pirata de los piratas.
Y el mío también, ¿eh?
Pues mira, ahora que dices eso de los viajes pendientes, pues a lo mejor es uno, le podemos preguntar a nuestro invitado si es uno de sus viajes pendientes.
Jorge Sanz.
Vamos a intentar contactar con él.
Vamos a intentar contactar con Jorge Sanz. Oye, me gusta Jorge Sanz también.
Hemos crecido con él, ¿eh?
Le llaman el hijo del cine.
El hijo del cine.
Oh, eso es un gran titular, ¿eh? Uh-huh. Bueno, con Ana iremos a esas 15 pequeñas islas que evocan viajar al paraíso. Que sin duda alguna debe estar por allí, ¿eh?
Seguro.
Muy lejos de allí, ¿verdad, Ana? No debe estar.
Ahí está, ahí está.
Bueno, siéntate ahí en nuestra primera clase, copita de champán, como siempre decimos.
Y abróchate el cinturón.
Y abróchate el cinturón que vas a despegar ya. Bueno, qué bien comenzar el programa del sábado con buenas noticias como esa subida que hemos tenido en seguidores por internet, ¿no? Y en followers, que somos ahí el programa líder.
Y además que muchos son de fuera de nuestras fronteras.
Y muchos, efectivamente. Mira, la semana pasada nos llamó una chica de Rumanía diciendo que nos escucha y tal. Y además le hicimos ahí su momento de gloria, ¿eh? La pusimos en la radio ahí, la metimos en la radio para que hablara de donde vivía allá en Rumanía, que era Transilvania, lo cual también es muy turístico. Y de paso ya matamos dos pájaros de un tiro. De pájaros vamos
de
a hablar,
pájaros,
¿eh? Porque me gusta mucho comenzar el día... A mí particularmente con el canto de los pájaros, ¿no? Yo creo que es un privilegio que los que vivimos en las grandes ciudades pues no tenemos la dicha de disfrutar, ¿no? Levantarse, por ejemplo, una mañana, salir al exterior de tu casa y sentir el silencio y el trinar de los pájaros, creo que es casi casi como tocar el cielo con las manos. Un privilegio que tienen nuestros amigos de Extremadura, muy, muy a mano cada día, y que nos lo ofrecen con una bella feria internacional que comienza ya mismo, que comienza mañana domingo.
El Parque Nacional de Monfragüe acoge este fin de semana una cita obligada para los profesionales y los aficionados a la naturaleza, la 12ª edición de la Feria Internacional de Turismo Ornitológico de Extremadura, una de las ferias más antiguas de su género en España y que a lo largo de estos 11 años ha supuesto un importante punto de encuentro para los profesionales y aficionados a la observación de aves. Hoy en Paralelo 20, junto a don Francisco Martín Simón, director general de Turismo de la Junta de Extremadura, hacemos un viaje por tierras extremeñas, un lugar emblemático para el turismo ornitológico, consolidado como el segundo certamen más importante a nivel europeo en su categoría.
Don Francisco Martín, director general de turismo, bienvenido a Paralelo 20, ¿cómo estamos?
Hola, pues estamos de feria, estamos aquí.
Sí,
en medio
que yo he dicho que comienza mañana y es que se me ha ido el calendario de la mesa. Que comenzó ayer viernes.
Ayer viernes lo inauguró la feria el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, y estamos de feria, estamos aquí en un sitio maravilloso que es este Parque Nacional de Monfragüe.
Bueno, si hay un sitio ideal para hacerlo, yo creo que sin duda Monfragüe, ¿no?
Claro, porque es un parque nacional, es un paraíso para las aves. Fíjate, más de 340 especies de rapaces, buitres negros, águilas imperiales, cigüeñas negras, alimoches, la butarda, que es el símbolo este año de esta ave, este paria de las más pesadas, ¿no? Y bueno, y es un sitio impresionante al lado de aquí del Tajo, en el Castillo, en Peñafalcón, aquí concentrado pues tour operadores de todo el mundo. Fíjate, ayer en la bolsa de contratación más de 430 reuniones de trabajo se celebraron con 71 vendedores pues de Cataluña, Madrid, Andalucía, Valencia, etcétera, pero sobre todo también internacionales, de Reino Unido, Francia, Holanda, Sri Lanka, Suiza, Estados Unidos. Es decir, es la única la única bolsa de contratación que hay en Europa. Por lo tanto, compradores y vendedores hacen negocio aquí en esta Feria Internacional de Turismo Ornitológico.
Sin duda, turoperadores, muy importante, turoperadores internacionales que tienen a Extremadura como destino destacado en sus programas, sobre todo centrado en esto del avistamiento, el avistamiento de las aves. Enhorabuena. ¿Cuántos expositores? ¿Más de 100 expositores este año?
Sí, en torno a un centenar de expositores, de fundamentalmente empresas, y ya digo, de todo, de arte, de naturaleza, de agencias de viaje, de óptica, de todo lo relacionado con el birding. Pero además de eso, pues fíjate, también tenemos este año Fotofío, que ha sido ese concurso de fotografía a las aves silvestres, con que se ha batido todos los récords. Han sido 2.215 imágenes recibidas.
Muy bien.
Y bueno, eso significa que la feria interesa, que es la decana de las ferias de España y la segunda más importante de Europa, y destacaría también las jornadas técnicas, pero sobre todo como novedad también este año todo lo relacionado con el astroturismo, porque precisamente hoy sábado la Junta de Extremadura pues hemos recibido de la Fundación Starlight pues Monfragüe, destino turístico Starlight.
Bueno, ya de paso, don Francisco, ya de paso que miramos las aves, miramos también los planetas.
Claro, claro.
Los planetas y las estrellas con nuestro turismo, claro que sí, ¿por qué no? ¿No?
Qué lugar, claro.
¿También?
Y además, fíjate qué bóveda celestial desde el parque, por la noche desde el parque de Monfragüe, sería estupendo, claro. Sí, dígame.
No, que quiero decir que es el primer destino turístico Starlight de Extremadura. También la hospedería de Monfragüe esta semana hemos recibido como alojamiento Starlight, y en este sentido yo creo que estamos impulsando en esta feria dos aspectos muy importantes. Uno, seguimos potenciando la parte profesional de empresa y la vocación internacional, y en segundo lugar también estamos impulsando esta alianza con todo lo que es el astroturismo y el turismo del agua. Por lo tanto, Totalmente. Fíjate qué tridente más interesante, que es birding, astroturismo y el turismo del agua.
Desde luego una combinación impresionante. También hay que decir que el turismo ornitológico genera en esta comunidad autónoma un beneficio valorado en 6 millones de euros al año, solo en alojamientos, ¿no?
Es que el turismo ornitológico está cogiendo fuerza, y además es un importante ingreso para las comunidades y para Extremadura, fíjate, muy bien.
Pues sí, precisamente esto se traduce. Mira, a veces las cifras hay que ponerlas a rostro. Ayer mismo hablaba yo con una casa rural, aquí cerquita, en Trujillo, en Pago de San Clemente, que el 90% de los turistas que tiene alojados son internacionales, el 90%, de Reino Unido, de Holanda, de Francia, y sobre todo los dos últimos años también de Australia y de Estados Unidos. Por lo tanto, el turismo birding es algo muy importante desde el punto de vista del empleo y desde lo que es la vocación internacional.
Bueno, hay que, desde luego, no solamente es el tema del avistamiento de pájaros, es disfrutar de la naturaleza, ¿no? Porque al estar buscando ese avistamiento de pájaros, la verdad es que recorres todo el parque. Yo lo he contado aquí más de una vez, hace dos nocheviejas, la pasamos en Trujillo, precisamente, con toda mi familia.
Sí, contado,
y el día 1 del año siguiente, concretamente del 2016, lo primero que hicimos es coger a un guía, y nos llevó al parque de Monfragüe a ver a todas las aves, los halcones, los buitres, y además lo bonito que es el parque de Monfragüe, que es una belleza en invierno, en primavera, en otoño, en cualquier época del año.
Sí, lo que decías, algo espectacular. Tú, o sea, estar, por ejemplo, en el Salto del Gitano y disfrutar y ver esos aves, ¿no?, pasar.
Y el agua, y además aves que son de agua, que son de rapaces, que son de canto, y luego los ciervos y todo, que ya estás en el parque, ya ves todo, ¿no? Ya ves todo, por supuesto que sí.
Pues mira, una novedad también este año, relacionado con lo que estáis comentando del ave, del Salto de Gitano, y del agua, es que se presenta como novedad un nuevo barco, que es el barco de Monfragüe, que va a poder navegar por el Tajo, por la reserva de la biosfera, desde Serradilla hasta todo cerquita de lo que es el parque de Peña Falcón, ¿no? De ese sitio mítico. Por lo tanto, fíjate, es un aula de la naturaleza navegando por el Tajo para contemplar precisamente las aves desde el interior del curso del río. Mira qué cosa más bonita. Y lo presentamos este año como novedad también, de la mano, como no puede ser de otra manera, de un empresario que hace circuitos fluviales en Extremadura. Uh-huh. Porque en Extremadura hay circuitos fluviales.
Claro que sí.
Por el Tajo, por los pantanos, por Orellana, por el Alqueva, por tantos sitios de la región. Sí, sí.
Muy bien, don Francisco, sí. Queríamos hacerle, que por supuesto, este homenaje y estar ahí, porque además hay que decir que bueno, pues Extremadura, y de la mano de Francisco Martín, el director general de Turismo, sé que se quiere mucho a este programa, sí, ahí, sí, ahí en vuestra casa, ¿verdad que sí?
Nos cuidan mucho.
Claro que sí.
Nos cuidáis. Venga, mucho.
Es un gran acuerdo. Amigo. Un gran
muy bien, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Un saludo. Chao, chao.
Y a todos los oyentes de Paralelo 20, a que todavía están a tiempo de venir,
sí,
hoy sábado o mañana domingo, que mañana también es feria, a disfrutar de Monfragüe.
Claro que sí, claro, a batir ese récord de visitante. Venga, más de 10.000 hay que conseguir. Venga, hasta luego.
Adiós, gracias.
Muchas gracias. Qué bueno esto del turismo ornitológico, ¿eh? Qué bonito.
Sí, qué bonito.
Precioso, precioso. ¿Verdad?
Y disfrutar de la naturaleza de esa forma.
Todo lo que atrae, ¿eh? Y además es la 12 edición, o sea, que lleva ya
edición.
Sí, 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 la número 12.
Sí, sí, la número 12.
Muy bien, vamos a esas noticias que han llegado durante toda la semana y a nosotros nos gusta contarlo de una manera muy simpática y especial.
Venga.
¿Eh? A ver qué nos deparan las noticias de esta semana. A ver, hablando de parques naturales, y nosotros tenemos la suerte de que Monfragüe esté en España, pues el mundo y el planeta Tierra tiene también la suerte de que Costa Rica tenga esos maravillosos parques considerados los mejores del mundo. Sobre todo uno de ellos, ¿verdad, Lorena?
Sí, el Parque Nacional Corcovado en Costa Rica fue incluido en la guía de los mejores parques nacionales del mundo. Dicho reconocimiento se basa en el criterio de National Geographic, que considera a este como el lugar biológicamente más intenso del mundo en términos de biodiversidad. Ocupa la posición número 1 de este top 10, que incluye parques nacionales en todo el mundo, como por ejemplo el Parque Nacional de Galápagos en Ecuador.
Fíjate,
que sería el segundo.
Menudo otro parque.
Casi nada.
O el Parque Nacional del Gran Cañón en Estados Unidos, que bueno, se encuentra
Gran
en el
Cañón
tercer
del
lugar.
Colorado. Claro, fíjate.
Eso es maravilloso.
Oh, increíble.
Espectaculares. El Parque Nacional de Corcovado tiene una extensión de 41.788 hectáreas, que concentran manglares, ríos, bosques húmedos y 46 kilómetros de playa, nada más y nada menos. La diversidad biológica de Corcovado no tiene fin, porque tiene 140 especies de mamíferos, 40 especies de peces de agua dulce e incluso tiene 4 especies de tortugas marinas que depositan sus huevos en las playas de Corcovado, y sus bosques albergan la mayor población de guacamayos de toda Costa Rica. Gracias.
Sabéis que el símbolo también de Costa Rica es una ranita pequeñita, ¿no? Un
¿sí?
anfibio.
Sí.
Pues hay 117 especies de anfibios, nada más
y nada menos,
y nada menos también en el parque, ¿no? Así que bueno, pues enhorabuena.
¿Enhorabuena?
No, enhorabuena solo a Costa Rica, ¿eh?
Sí.
Enhorabuena a la humanidad por tener estos pulmones que nos dan vida.
Pues sí.
A ver, otro maravilloso país también con grandes paisajes naturales es Escocia, y ahora lo podremos contemplar en un viaje En tren de lujo.
De lujo.
Bueno, lujo.
Bueno.
Yo no sé si traigo suelto, ¿eh?
Pues mira, yo creo que tampoco, ¿eh? Pero vamos, concretamente lo que necesitarías, pues si te vas solamente 3 días, así para que te hagas una idea, pues está en torno a los 3.000 euros.
¿3.000 euros?
Nada. A 1.000 euros por día.
Bueno, pues
venga. Pecata minuta.
Bueno, a 1.000 euros por día.
¿Y qué nos depara
bueno,
este
pues
viaje?
Bueno, pues nos va a deparar un viaje maravilloso desde Edimburgo, que te puedes ir desde 3 a 8 días, son las rutas que tienen previstas, ¿no? Uh-huh. Y vas a disfrutar pues hacia las tierras altas. Y es como un crucero, como si fuéramos en un crucero, ¿no? Que vas haciendo pues tus excursiones programadas, te vas bajando, etcétera, etcétera. Pero eso sí, es totalmente de lujo. O sea, estamos hablando de que tiene un spa. el propio tren.
Ajá.
Sí, sí, donde tú te puedes ir a dar tus tratamientos, tú te vas de excursión por las tierras altas, llegas, estás
duermes
agotado,
duermes en el tren y todo,
duermes,
¿no?,
en el tren y te dices, venga, antes de cenar me voy a dar un masajito, pues tienes unas cabinas de tratamiento con muchísimos tratamientos. Y eso sí, lo que tenéis que echar en la maleta es vuestra... Tú, Marcial, tienes que echar un arsenal de corbatas, tu mejor repertorio de corbatas.
Porque hay que hacer... ¿Por
porque
que
son etiquetas... Son ojo, de no, no, las etiquetas, efectivamente, las cenas son de etiqueta. Pero durante todo el día, a diario, o sea, tienes que ir con chaqueta y corbata.
Ah, ¿sí?
Ostras, y la pajarita también la vas a tener que sacar.
Es como las películas de James Bond de las antiguas, ¿no?
Sí. ¿Has visto?
Que, que aparece ahí Roger Moore, o sea, Connery en Egipto, ¿no?, pero con traje y corbata.
Pues eso,
pero todo etiquetado.
Pues igual,
qué
chulo, pues igual, ¿no? O sea, así que ya te digo, etiqueta
bueno, pues
y traje
no sé,
y corbata.
Hombre,
qué lujazo.
Con 3.000 euros al día, lo mismo me pongo lo que quiero, ¿no?
Oye, mira.
Es verdad, oye, es verdad.
Oye, estoy pensando tú que siempre nos quieres regalar algo y que nos quieres... mira, vale, lo puedes reservar entero, porque el tren solo tiene 40 plazas, ahora sí, sí en serio. Sí, sí. Y se puede reservar entero. ¿Te imaginas llevarte a toda tu familia y amigos allí?
Y a todos tus amigos, eso estaría muy bien.
¿Qué vas a decir a toda la empresa?
Bueno, yo realmente es lo que estaba pensando.
Aunque nos ibas a invitar tú, ¿no? Querías
decir
a toda la empresa.
Por cierto, Pilar, ¿no?
Quedas despedida, ¿no?
Perdona que no te lo he dicho. Efectivamente, quedas totalmente despedida. Oye, es una contradicción, ¿no?, que dicen que hacer un viaje está dentro de los conceptos románticos de una pareja, ¿no? Que es muy romántico ir de viaje en pareja, ¿no? Pero, sin embargo, muchas veces, y más de las que deberían ser, pues hacer un viaje rompe las parejas.
Calla, por
pues va a ser que sí, va a ser que sí.
Ser que sí.
Va a ser que sí, eso me han contado. No, ahora en serio, hay una agencia de viajes online que ha hecho un estudio llamado Lot at First Flight. O sea, amor al primer vuelo.
No os compliquéis.
Sí, amor al primer vuelo.
Anglo.
Y el caso es, ojo, a ver, también hay parejas que han encontrado el amor, pero efectivamente se dice que hay bastantes parejas, un alto porcentaje, que se han desenamorado, han llegado a ruptura. Uh-huh. Y es que dice este estudio que el 41%, ojo, a mí me ha parecido...
Mucho, ¿no?
Bueno, igual no, igual tú ahora me dices que no. Uh-huh. A ver, os explico. Que el 41% de los españoles que han ido a algún viaje y que estaban casados o con pareja, se han sentido atraídos por otro viajero o pasajero en esos viajes.
Ah, bueno, no puede pasar.
Puede pasar.
Ya sabía yo que tú me ibas a decir que sí.
¿Irse de viaje?
Bueno, bien, o sea, a ti ni siquiera hace falta irte de viaje, vale.
No, bueno, muchas veces estás en un restaurante y en la mesa de enfrente hay una chica guapísima, claro, que tú dices, oye, me siento...
Bueno, sí, pero
eso
es una cosa y otra
no
cosa.
Eso no es malo, eso no es malo.
Es dejar a tu pareja por esa chica del restaurante.
Exacto.
Claro, bueno, pues parece ser que el 8%.
Otra cosa es romper la pareja.
Pues parece ser que el 8% han terminado rompiendo. Sí, el 8% ha terminado rompiendo. Pero mira, ahora que tú dices de eso que es normal, pues eso de que nos hemos sentido atraídos por otros viajeros, somos los europeos que más le pasa eso.
Los españoles.
Los españoles.
Somos los más enamorados.
Somos los más infieles, por lo menos mentalmente hablando.
Bueno, no, infieles no es infieles. Bueno, somos más libres
de mente.
Tenemos más confianza con la pareja y le podemos decir,
claro,
y eso es bonito, ojo, eso es bonito. Yo lo practico con mi mujer, ¿no? En serio. Digo, oye, qué chica más guapa, tal. Muchas veces jugamos y decimos, oye, de todos los del restaurante, si no estuviera yo, ¿a quién te ligarías? Y eso es sano, yo creo, que la pareja, ¿eh? No lo hacéis vosotras, ¿no? Por lo que veo.
Por lo que ves.
Por lo que veo, ¿no?
Bueno,
pues yo soy de ese
yo con una pareja
pequeño
sí, con la
tanto
otra,
por
no.
ciento.
Yo con una de las parejas sí, con la otra no.
Bueno, oye, no demos esta noticia así, que parece que salir de viaje rompe las parejas.
No,
todo lo contrario.
Vamos a ver, mira, para terminar en plan positivo, el 12% también que se conocieron en un viaje acabaron casándose.
Mira, o sea, no, mira, veas,
también
¿eh?
Está el lado
superior
bueno.
al 8%.
Hay que seguir defendiendo que viajar en pareja es muy romántico. Pues si viajando desaparecen las parejas, pues hagamos desaparecer también los monumentos, que al parecer eso es lo que pretende Berta Jayo, una española que vive en Miami, que es artista y está fotografiando el mundo, pero sin monumentos.
¿Sí?
Lo cual, cuando ves esa foto típica de, yo qué sé, de París, sin la Torre Eiffel...
Te descoloca.
Dices, caray, pasa algo, ¿no?
Sí, que ha pasado, ¿no?
Y es curioso hacer este ejercicio de decir, oye, ¿qué pasaría si, por ejemplo, no existieran las pirámides de Egipto y solo estuviera la efigie sí, en el desierto, ¿no? ¿Cómo quedaría ese paisaje? Y lo podemos ver gracias a ella.
Y lo podemos ver gracias a ella, pero también hay que decir que en el 2004 la artista ya hizo desaparecer personajes dentro de un escenario. Pero esta vez, como bien has dicho tú, Marcial, la propuesta es más arriesgada, llegando a eliminar 14 monumentos, como por ejemplo la Estatua de la Libertad o el Big Ben, o incluso la Torre Eiffel.
Y la Torre de Pisa.
Y la Torre de Pisa también. El proyecto se llama Wonders, que es una serie de fotografías y un vídeo donde resulta chocante la ausencia de algunos de los monumentos más emblemáticos del mundo.
Pero muy chocante.
Muy chocante. La artista Berta Jayo quiere que reflexionemos sobre el gran poder que tiene un creador que es capaz de realizar un monumento que simbolice toda una ciudad. Sí, incluso nos hace pensar que sin ese símbolo es como si la ciudad no existiese o se pudiera referenciar, ¿no?
O que no merece la pena ir.
O que no merece la pena ir. Este trabajo se ha podido contemplar a modo de exposición en el Museo de Arte Contemporáneo de Nápoles, donde ha estado hasta justo hasta ayer.
Bueno, pues lo podéis ver en internet, buscar ¿también? Berta Jayo, desaparece monumentos
y te descoloca
fotos
totalmente.
Más chulas. Bueno, de chulas nada, porque que aparezca París y la Torre Eiffel.
Pero curiosas, vamos a dejarlo
curiosas,
en curiosas.
Curiosas, pero te da una sensación de, así.
Ay, Dios mío, ¿qué ha pasado?
Bueno,
¿no?
Nos vamos un minuto solo a publicidad y volvemos, que esa sí que no desaparece. La publicidad que lo desaparece.
No, puede desaparecer además.
Y volvemos solo en un minuto aquí en Paralelo 20 Radio Marca.
Un viaje diferente con Paralelo 20. Viaja con nosotros en Paralelo 20. Aprenderás a ver, no solo a mirar.
Bienvenido de nuevo, amigos, después de este pequeño corte publicitario. Seguimos en la segunda parte aquí de Paralelo 20. Vamos por la mitad del camino.
Es lo que tiene, sí, más o menos, y parar ya, a la mitad.
Así que seguimos llamando a nuestros invitados y tal, y seguiremos haciendo el equipaje para irnos a las Islas
Cook. Hombre, yo tengo unas ganas.
Que nos vamos a las Islas Cook. Pero antes de irnos a las Islas Cook, nuestros amigos de Saudi Airlines...
Muy bien, muy bien.
Nos quieren dar una noticia. Vamos allá.
Venga.
Y es que aún estáis a tiempo de disfrutar de las grandísimas ofertas que han preparado para nosotros, nuestros amigos de Saudi Airlines, con motivo de su campaña Adiós Madrid, Hola Asia y Pacífico. Hoy es el último día, ojo, el último día para reservar los viajes soñados al continente asiático, al mejor precio, eso sí, para volar hasta el 31 de diciembre. Tenéis que reservar hasta hoy y todo lo que reservéis hasta hoy tiene precios muy especiales y sirven hasta el 31 de diciembre de este año. Por ejemplo, por tan solo 489 euros podéis comenzar a volar a diferentes destinos con vuelos de ida y vuelta y con tasas incluidas. Podéis viajar a Yakarta, la capital de Indonesia, y a Manila, la de Filipinas, a este precio de 489 euros y pasar unas vacaciones inolvidables. Los que prefiráis, por ejemplo, pues maravillaros con la vibrante ciudad de Singapur y sus increíbles rascacielos, pues podéis hacerlo tan solo por 500 euros por persona, también ida y vuelta y con todas las tasas incluidas. Saudi también ha lanzado una oferta especial para volar a Johannesburgo a partir de 510 euros por persona ida y vuelta con tasas, y esta promoción solo se aplica a vuelos con salida desde Madrid, donde cuenta con 4 frecuencias semanales, los martes, jueves, viernes y domingo. Hacéis una escala en las ciudades de Arabia Saudí, de Jeddah y Riyadh, y continuáis con un vuelo inmediato a los destinos que os hemos mencionado. Además, a partir del día 2 de marzo, la aerolínea operará esta ruta con un magnífico avión Boeing 787 Dreamliner, uno de los equipos más avanzados y modernos del mundo. Para más información, agencias de viajes y reservas en saudia.com.
Durante años fue el niño mimado de los grandes directores españoles. Su carrera se la debe en parte a su madre, que con 9 años le presentó a un casting. Tremendamente seductor y de gesto picarón, este actor madrileño, hijo de militar y el más pequeño de 5 hermanos, tiene a sus espaldas casi un centenar de películas y numerosos galardones a los que todo actor le gustaría aspirar. Es de los pocos que puede presumir de haber crecido en el cine y de seguir triunfando tanto en el teatro como en la televisión. Hoy en Paralelo 20 tenemos el honor de poder contar con el hijo del cine, como lo define el cineasta Fernando Trueba. Hoy viajamos con el actor Jorge Sanz, que nos cuenta el viaje de su vida y el que le queda aún por hacer.
Señor Sanz, don Jorge, ¿cómo estamos?
Muy buenas, ¿qué tal? Encantado de estar con vosotros.
Oye,
vaya,
buenos días.
Gracias por el currículum.
¿Verdad? De nada.
Oye, esto del hijo del cine, uff, yo creo que amigos...
Yo iba a meter la gamba, como siempre. Porque... Yo creo que ibais a decir, es el hijo de Conan. Y digo, no,
el hijo de Conan. Oye, pero yo me atrevería a decir, permíteme... que es un magnífico título, ¿no? Mucho mejor que los mejores premios. Es que te den este calificativo del hijo del cine es como saber que vas a pasar a la historia del cine de este país sí o sí, vamos, desde luego,
bueno,
¿no?
De manera, espérate que todavía hay tiempo para cagarla. Mira David Carradine. Pero bueno, en principio sí. En principio sí. A ver, yo he hecho películas, no sé si 100, pero sí que he hecho muchas. Ajá. Y algunas buenas. Entonces, yo sí que sé que mis nietos, pues, algún día dirán, pero ¿y ese era mi abuelo?
Pegable. El hijo de Conan era mi abuelo.
El hijo de Conan.
No, el hijo de Conan no, Conan, el collar, Conan.
Ah, bueno, no.
Conan mismo.
No, Conan mismo, es verdad. Es verdad.
Sí, sí.
Conan mismo, claro. Era Conan en pequeñito.
Nos distanciamos un poco. Acabó firmando sentencias de muerte y entonces eso acabó por terminar con nuestra relación. Sí.
Y acabó cachas, ¿no?
Muy cachas, muy fuerte.
Bueno, te diré que yo ahora estoy como en la vida, macho. Me he metido con Fonseré, a Ramón Fonseré, a hacer una obra de teatro.
Sí.
Una obra, un monólogo que ha escrito Kim Masferré, que es un tipo que, como sabréis, lleva haciendo teatro de guerrilla. Uh-huh. Pues toda su vida, uh-huh. Y entonces hace unas funciones que son, bueno, a ver, ¿cómo explicarte? Estoy en una silla de ruedas y, por ejemplo, me bailo un vals que lo ha montado el campeón de España de baile de salón en silla de ruedas.
Toma ya, eso tiene y nivel,
¿eh? Estoy solo en el escenario, sí, y entonces sí. Estoy 90 minutos soplando y soplando y soplando, no bebiendo, estirando de la voz. A ver si alguna vez
un buen ejercicio.
Que voy al escenario y me pongo a beber.
O sea, que estás de gym, vamos, de como si fueras al gimnasio todos los días, ¿no?
Estoy para hacer Valentín, estoy para hacer Conan otra vez.
Oye, de todas tus películas, a ver, si a mí me dieran una de... Yo me quedaría con Belle Époque.
Hombre, Belle Époque.
Yo, además, si algún
Belle
día...
Époque, la niña de tus ojos.
Sí, sí, no, por supuesto.
Por otro lado, empiezan con El año de las luces.
Sí,
es que es como... Ahora ya son 4 películas con la reina de España, pero de todas las que he hecho con Fernando, estas, digamos que están cortadas por un patrón parecido.
Cierto.
Un poco la misma época, un poco la misma estética, el mismo colorido.
Que me encanta, a mí esa época me encanta. Sí, me encanta porque yo creo que es la España ahí más profunda, más auténtica, más bonita. Algunas generaciones todavía lo han vivido. Y además, yo es que en Belle Époque...
Tiene mucha chicha, la verdad.
Yo es que quiero ser el protagonista de Belle Époque. Yo quiero ser Jorge Sanz en esa película.
Ya sé por qué.
Haber estudiado.
Pero bueno, también hay que decir que finalmente con la película que consiguió su premio Goya fue Si te dicen que caí.
Fíjate.
Efectivamente.
En el 89,
con,
¿no?
Con Vicente Aranda. Sí, fue una época... esta fue la primera de una tanda de 5 películas que hice con él y con Victoria Abril. Uh-huh. Juntos. Hicimos Si te dicen que caí, hicimos la segunda... Yo trabajé en la segunda parte del Lute. Los Ginés del Alba, que fue una serie de televisión española de 5 capítulos... Uh-huh. En fin, que durante una época es que no parábamos de trabajar y con Vicente y con Victoria,
bueno,
y el tándem creativo que eran en esa época. Yo tenía empecé con ellos con 17 y 18 años, ¿eh? Uh-huh. Pero el tándem creativo que eran estos dos era brutal. O sea, te tenían pendiente 25 horas al día, te tenían pendiente de la peli y del personaje. personaje y de lo que iban a hacer.
Sí, porque Jorge, tú das una imagen ahí de chico simpático, así, buenecillo y
es
tal.
Es pura imagen.
Es pura imagen,
¿no?
Pero luego se lleva los premios de calle.
Hombre,
¿eh?
Vamos. Sí, porque el Goya se lo dieron por Si te dicen que caí, pero ha estado seis veces nominado a los Goya.
Seis veces
candidato a los Goya.
Es un coñazo. Primero te obliga a ir, claro. Y luego tienes que estar sentado a la gala. Y hasta que no llega lo de mejor actor, que pasa un huevo de tiempo.
Bueno,
y luego se te queda una carapán, macho, que alucina.
Oye, Jorge, tú nos has tenido, perdona que te diga, un poquito engañados a la mayoría, ¿eh? Te di una época por decir que ahí que dabas la sensación ahí que nadie te contrataba con este de dónde está o qué fue de Jorge Sanz. Y la gente por la calle decía, pero bueno, este chico con lo bueno que es y tal, pero que es de él y no sale por...
Me paraban a mí y me decían, oye, he visto la serie, estás fatal.
Sí.
Lo siento, de verdad, puedo hacer algo. Digo, mira, a ver...
le das tu palmaré, dice, mira mi palmaré.
Lo que has visto es una serie de televisión, ¿no? Vale, pues en esa serie yo la estoy cobrando y me va todo mal, pero es el personaje al que le va. Es una serie que hacemos para reírnos.
Pero es verdad que la gente se tomó el personaje como algo real, ¿no? Como que te pasaba eso de verdad.
Bueno, a veces hay dos cosas. Una vez que la gente tiende a confundirte con tu personaje, lo cual me pasó en Amantes, fíjate, y en Amantes era un personaje desagradabilísimo. Yo tenía 19 años. Uh-huh. Y chico, yo decía que no, joder, yo no soy como el personaje, joder.
Ya.
Y hablando de viajes, tuve una especie de crisis por uh-huh. esto mismo, y estuve casi un año por Latinoamérica, pues de playa en playa, quitándome la crisis.
Vale. Buena forma de quitarte la crisis.
Buen sitio. Oye, vamos a entrar, ¿no? En lo que es.
Entramos en materia, pero decimos una cosa curiosa que no todo el mundo sabe. Que Jorge Sanz fue elegido para hacer el papel de Tito en la serie de Verano Azul.
¿Ah, sí?
Sí.
Sí, sí. Sí. Ah, sí, sí. Yo es que de pequeño era un actor tan bueno. Qué envidia me doy, joder. Sí, lo que pasa es que mis padres, que para aquel entonces yo era muy... tenía la edad del Tito, del pequeño. Tendría, yo qué sé, 9 años, 10. Era muy bueno, era muy fotogénico y efectivamente me cogieron. Lo que pasa es que mis padres, con buen criterio, fíjate, con criterio, de alguna manera, decidieron que era demasiado tiempo para mí, porque eran 2 años, los rodajes en aquella época se hacían en televisión, solo en televisión española, se hacían con cine, rodadas con cámaras de cine, no había cámaras de vídeo para hacer, las cámaras de vídeo eran una quimera, que contaban que iban a ser caseras esas.
Entiendo.
Y es que era otra época, ¿eh? Pero, si queréis oír una curiosidad, es que al final de todo, Mercero me llamó para grabar un capítulo, el capítulo 20, que es un incunable de Verano Azul, que no se terminó de grabar. Y entonces, nosotros estuvimos grabando unos días, yo hacía de Boy Scout, pues no sé, que había un fuego y uno de estos, absurdo, pues se quedaba en mitad del fuego, en vez de ir para abajo, iba para arriba y la liaba y había que ir a buscarle. Pero ahí quedó la cosa. No se terminó de grabar, hubo una gota fría de estas tremendas ahí en Nerja, estuvimos semanas tal, se suspendió la serie. Venga, capítulo inédito. Y debe haber por ahí.
Capítulo para coleccionistas.
Pues por ahí debe estar, en algún sótano, en alguna lata de estas, por ahí, en alguna cola de alguna película que haya hecho alguien, de repente apareceré yo ahí con los chicos de Verano Azul.
Seguro que sí. Bueno, Jorge, a ver, el viaje de tu vida.
De Verano Azul, es alucinante.
El viaje de tu vida, de todos los viajes que has hecho, ¿con cuál te quedarías? Sé que es muy difícil esta pregunta, amigo, pero ¿cuál elegirías?
¿En qué aspecto?
Bueno, no, por la...
Mira, te voy a contar
la,
el viaje.
La
el
compañía
viaje
que llevabas.
A mí el viaje que me enseñó a viajar fue... Primero por mi oficio, porque con mi oficio, que es maravilloso, viajas mucho. Pero hay dos maneras de viajar con mi oficio. Una es a la hora de hacer la película, lo cual se va mucho, pues por ejemplo, a Portugal, mucho a Latinoamérica. Yo he viajado mucho a México, en Cuba he hecho 4 películas, en Brasil, en Argentina se trabaja mucho también. Y entonces tú llegas a Cuba, el 80% del equipo es cubano. Tú trabajas no todos los días, entonces todo el trabajo de conocer gente, irte fuera de las rutas turísticas, todo esto ya ni te lo piensas, porque directamente te hablas con el de sonido y dices, oye, ¿dónde, ¿Dónde vais esta noche? Ah, pues mira, esta noche hemos quedado clandestinamente en un sitio donde van a tocar un grupo que está perseguido y tal. Entonces, de esa manera te vas moviendo por los países cuando trabajas. O bien que vas de festival, la ruta del festival. Vas de festival en festival. Y ahí, esto solo pasa con películas buenas. Y ahí vino mi primer gran viaje de mi vida. Y ahí fue cuando yo descubrí que iba a pasar toda mi vida viajando. Me fui, antiguamente, había un festival de cine en Manila, en Filipinas. Sí. Y yo fui con una película, Valentina, que yo era muy pequeñito, y me fui para allá, al festival de cine, pues yo fui con 12 años, una cosa así. Y fui con mi madre. Como siempre en aquella época, yo viajaba acompañado, porque no podía viajar solo. Hasta que, bueno, yo tengo familia en Filipinas, tengo una hermana de mi madre y su hijo es mi padrino, y me plantean la posibilidad de quedarme un año, hacer octavo de básica en Filipinas, de mi madre volverse para España. Caray. Y de quedarme yo un año allí en Filipinas y hacer octavo de básica por la universidad a distancia y quedarme allí. Y entonces mi madre, claro, una duda, no sabía si que yo diría yo, y yo daba volteretas laterales. Y entonces me quedé, no sé si 8 o 9 meses, en Filipinas, en Manila, haciendo octavo de básica. Y fue una de las experiencias más maravillosas de mi vida. Primero porque aprendí inglés. Que es uno de los mejores regalos que se le puede hacer a un chaval.
Pues sí, sí, la mejor herencia.
Luego porque, claro, estoy viviendo en otra civilización, estás en Asia, es como cuando cambias de continente que te cambia todo un poco, ¿no? Entonces esto de tan pequeño, pues a mí me cambió el disco duro de la cabeza y desde entonces necesito viajar. El viajar, salir a ser posible solo. El viajar para mí es algo básico y además es algo que si no lo tengo, el cuerpo me lo pide. Miro a los aviones con nostalgia, ¿te puedes creer?
Sí, pues claro que sí, los grandes viajeros.
Un avión, digo, joder, qué bien estaría yo ahora ahí tirado mi cachis con mi zumito naranja, joder, y camino al otro lado del charco, donde sea.
Bueno, y eso. Y
de
eso,
México para abajo, ¿eh?
Y esa, en esa agenda de que dices, me gustaría estar donde. ¿Qué te falta? ¿Dónde te gustaría que fuera tu próximo viaje, por ejemplo? Si tuvieras que elegir.
Mira, me falta Australia.
Australia. Muy bien.
Conozco.
Bueno, ahí si te has tirado un año casi en Manila, en Australia te tienes que tirar cuatro.
Te tiras cuatro,
¿eh?
Sí.
Sí, y ya vaya con la edad que tengo. ¿Sabes que tengo una foto bailando agarrado con Imelda Marcos?
¿Anda? ¿Ah, sí?
Anda.
Hombre, ¿qué te crees? Claro. ¿Qué te crees? Claro. Ahora me sacan los memes, me sacan una foto con Norma Duval. No. De Esperanza de Marcos para arriba.
Te miraba los zapatos.
Se los pisé porque era un crío. Pero yo creo que me perdonó la vida.
Muy bien, pues fíjate, pues, Jorge.
Pues
que
nos pilla cerca, ¿eh?
Sí, que ahora nos vamos a hacer un viaje a las Islas Cook, que está ahí entre Australia y Nueva Zelanda. Tenemos aquí a los invitados de Islas Cook.
Que... ¿Dónde estuve? En esas islas que hay en Kenia, que eran tan famosas, donde iban los Beatles y donde iban los Rolling, Lamu.
La isla de Lamu.
Qué sitio tan bonito también. Me perdí en Kenia una vez.
Bueno, fui
a hacer un reportaje, pero fui con un yonki, tío, y cuando se le acabó el opio, que lo llevaba dentro de los carretes de fotos, fuera de coña, te lo juro. Y se piró, y una mañana me desperté, estaba en un hotel que se llama el Guillermo Hotel.
El Guillermo Hotel.
De Mombasa, no, de Nairobi.
Oye, jefe, que se venga Jorge otro día.
Tiene que venir, sí.
Jorge, ¿qué hago aquí en el Guillermo Hotel?
Por favor, quitarle el teléfono a Jorge.
Tengo que callar ya.
Colgarle.
Jorge, 4 días perdido en un coche en... El Masai Mara, dime.
Vas a tener que venir día al estudio para que nos cuentes alguna anécdota.
Al estudio.
Vente otro
cuando
día.
Queráis.
¿Sí?
Cuando queráis.
Te tomo la palabra, Jorge.
Mira, ayer estrené un capítulo nuevo de mi serie, que fue de Jorge Sanz, el capítulo 8, y llegué francamente tarde a casa, no estoy acostumbrado. Para mí ir a Madrid es casi un viaje ahora. Vivo en la sierra, vivo en el monte, vivo en un parque lateral aislado, no tengo ni agua corriente, para que os hagáis una idea. Y estoy feliz. Estoy preparado para el fin del mundo.
Bueno,
pero sí, me encantaría. Y hablar de viajes y de países es lo que más me puede gustar en el mundo.
Pues quedas invitado. Sí. Y Lorena se encarga de embaucarte aquí, de meterte en nuestro avión virtual y que viajes con
nos
nosotros
reír
también.
Y me dejáis pilotar. Venga, perfecto.
Venga, sí, ya,
perfecto.
¿Te gusta?
Me encantaría.
Venga, pues entonces hacemos eso.
Jorge, muchísimas gracias, amigo. De verdad que sí. Un abrazo muy fuerte. Mucho éxito, que tú ya lo tienes en tus espaldas ya y lo llevas bien amarrado.
Bueno, Se lleva.
Y lo mejor para ti, para tu familia y tus amigos, claro que sí.
Muchas gracias. Igual para todo el mundo.
Un abrazo, amigo. Chao, chao.
A disfrutar la vida.
Gracias. Adiós.
Qué crack, ¿eh?
Oye,
qué
tío,
crack,
más,
vamos.
Más
sí. Pero si es que no nos quitaba el micro.
Nos quitaba el programa.
Salía una mano así por el teléfono y nos quitaba el micro.
Porque es muy viajero.
Bueno, hay que traerle y si lo tuviéramos de colaborador en el programa, pues
sí, pues mira, ya tenemos.
Oye, le hemos prometido a todo el mundo a las Islas Cook, incluso a Jorge Sanz.
Claro,
así que vámonos a las Islas
Cook. Rápido.
Venga. Lo prometido es deuda, amigos, y nos vamos a ir a un archipiélago, yo diría más remoto de la Polinesia. Un destino que nos atrapa con sus arrecifes de coral, sus espectaculares paisajes, su cultura tradicional y un sinfín de aventuras aptas para exploradores, viajeros intrépidos o simplemente quienes quieran alejarse de la jungla urbana. Estamos hablando de las Islas Cook, que es uno de los destinos, dicen, más hermosos del mundo y que alberga un gran tesoro, lo que se conoce como la famosa Perla Negra. Hoy en Paralelo 20 nos dejamos engullir por el corazón del Océano Pacífico y descubrimos una de las joyas más codiciadas del mundo, junto a Ana Martín, del Gabinete de Comunicación de Islas Cook, en España. Ana Martín, bienvenida de nuevo, ¿qué tal estás? ¿Cómoda?
Kia Orana. Kia Orana, Marcial.
Kia Orana.
Kia Orana, ¿cómo?
¿Qué es? Hola, ¿cómo estás?
Hola,
¿en Maori?
Te quiero mucho.
No te emociones, no te emociones.
Oye, esto de la Perla Negra, que era el barco de...
De Jack Sparrow, ¿no?
De Jack Sparrow, o del pirata malo. ¿Cuál era? No me acuerdo yo. Había un barco que era la Perla Negra, ¿no?
Sí, era el de Jack Sparrow, de Piratas del Caribe. Pero nada que ver con esto, ¿eh? Nada que ver con las Islas Cook.
Se daba una vueltecilla por allí también, ¿no? Si este recorría todos los océanos, ¿no?
Le daba igual.
Bueno, las Islas Cook. A ver, ¿dónde están las Islas Cook, Ana?
A ver, las Islas Cook es la Polinesia neozelandesa. Uh-huh. Con lo cual, es obvio que está muy cerquita de Nueva Zelanda.
De Nueva Zelanda.
¿Vale?
¿No?
Y está, pues mira, sería en el mismo meridiano que está Hawái, uh-huh, pero tiras para abajo.
Ah,
al
muy
sur,
bien, muy bien.
¿Y a los mares del sur?
¿Desde España cómo llegamos hasta allí?
Pues desde
aparte
España...
Aparte de nadando y
aparte de nadando o volando. La mejor opción es ir con Air New Zealand, uh-huh, vía Los Ángeles, uh-huh, ¿vale? Y desde Los Ángeles hay un vuelo directo semanal a Rarotonga, que
revés,
es la isla principal.
Al revés, ¿no? Porque siempre tiramos para la
¿sí?
derecha.
Exacto.
A Rarotonga.
Pensamos en Asia.
Has dicho que hay vuelo directo a Rarotonga, que
Rarotonga es la isla principal, uh-huh, del archipiélago de las
Estamos
islas.
Estamos hablando de 15 islas, ¿no?
Exacto.
15 islas que se pueden visitar, algunas con más población que otras.
Claro, sí, son 15 islas, uh-huh, y están como divididas en dos grupos, el grupo norte y el grupo sur. Rarotonga, que es la isla principal, está en el grupo sur, digamos, y son las islas que más se visitan. Y están las principales, serían Rarotonga, Aitutaki y Atiu. Bien. Pero luego hay pues otras 12 islas más que se podrían visitar.
¿Y las Islas Cook es un viaje en sí mismo o se recomienda que se combine con Nueva Zelanda, por ejemplo, ya que está tan cerca?
A ver, ¿yo qué te voy a decir? Que es un viaje en sí mismo.
Claro.
Obviamente también, si vas a Nueva Zelanda, por ejemplo,
pues, hacer una
pues también te puedes hacer una excursión. ¿No? Tienes, uh-huh, es más o menos un vuelo de unas 3 horas o algo así. O sea que también es una extensión lógica y bastante fácil para el típico viaje de luna de miel, que
claro,
te vas muchísimo más tiempo, uh-huh, y te vas a Nueva Zelanda, pues te haces esa extensión a las Islas Cook.
A ver,
vas solo a las Cook.
Las Islas Cook es de foto de parejita.
Es de foto de sí, parejita de Luna Lovis de Indier,
miel,
total.
De y para casarte. Y para casarte,
y para casarte te puedes casar allí, efectivamente.
Allí no te desparejas como
no
la noticia. No. Como
decíamos en la
porque
encuesta.
Para nada. Porque acabas de casarte más que nada, no por otra cosa, ¿no?
Oye, ¿qué es esto de la Perla Negra? A ver.
No, la Perla Negra, a ver, esto es, bueno, pues un guiño que hemos estado haciendo este año porque realmente mucha gente no lo sabe. En una de las islas que están en el grupo sur, que uh-huh, es Maniiki, uh-huh, es uno de los principales productores de Perla Negra. ¿Vale? Y entonces, bueno, pues este año hemos estado promocionando también un poco este producto, esta joya, porque al final las Islas Negras
se ha traído en exposiciones a España, ¿no?
Exacto, hemos estado haciendo un roadshow en varias ciudades españolas y también por Europa, presentando precisamente las perlas negras de la cruz, que son...
¿Qué son, las máscaras del mundo o qué? Bueno, ¿las más raras también o no?
Son más raras, sí, son más raras. Uh-huh. Pero bueno, la verdad que... Ahí se cultivan.
El paraíso está ahí.
El paraíso no está ahí para cultivarlas bien, sí.
Oye, si vamos a la Isla Q, a ver, sitios imprescindibles que no podemos dejar de visitar.
A ver, sitios imprescindibles. Primera parada, la isla de Rarotonga, ¿vale? Que es la isla principal, la más grande de la isla. En Rarotonga, ¿qué puedes hacer? Pues, por ejemplo, aunque no te lo esperes, puedes hacer trekking con un señor bastante mayor que se llama Pa, maorí, que le ves con unas rastas rubias que alucinas, y es un señor que lleva toda la vida descubriendo las plantas medicinales. Entonces él te hace un trek por las montañas de Rarotonga, enseñándote un poco toda esa tradición de las plantas medicinales, por ejemplo. Ahí te lo dejo.
O por ejemplo un paseo a caballo, ¿no?
O un paseo a caballo.
O sea, que no todo es playa, vamos.
Claro,
o sea...
que no. ¿Qué quieres, playa? Chula, chula, sí. Te vas a Itutaki, que es otra de las islas principal, que se caracteriza porque tiene una de las lagunas más bellas del mundo.
Oh,
está la barrera de coral y hace una laguna ahí que es impresionante para bucear,
lo que
unas
te voy a decir,
playas espectaculares, que bueno, que es que yo me están dando unas ganas de irme locas. Y luego otra isla que se puede visitar, la isla de Atiu. Todas estas tres están en el grupo sur que habíamos hablado. En Atiu, por ejemplo, antes hablábamos de turismo ornitológico, en Atiu lo puedes hacer.
Bien.
Hay unas colonias tremendas de aves exóticas que también te puedes hacer tú ahí tu tour, entrar también en cuevas, donde también, pues que tienen además cuevas con lagunas de agua cristalina, espectacular.
Muy
puedes
bien.
Hacer de todo.
Otro sitio más.
Otro sitio más. Pues a ver, me voy a volver a dar un salto a Rarotonga, por ejemplo. Ajá. ¿Vale? Porque son las tres islas más turísticas.
Cogiendo esas tres, ¿no? Ya
yo creo que estas tres son las principales y además te da tiempo a lo mejor en una semana hasta que te vuelves a coger el vuelo de vuelta para hacértelo. Y, por ejemplo, en Rarotonga no dejemos de ir los sábados al mercado que hay en Avarua, que es la capital, que es espectacular. Yo ahí me encontré una churrería.
Una churrería, ¿no?
Churrería, os lo juro.
De un español, seguro.
No, pues el chico no era español, pero sí que le mandaron la máquina desde España.
Para hacer churros.
Con lo cual, si es que te sientes como en casa.
¿Qué me dices?
Pero bueno. Oye, ya hablando de churros, los paladares así, las sorpresas culinarias más importantes que tienes aquí en...
Pues mira, lo mejor en las Islas Cook es que te cocinen en el Nel Umukai. Uh-huh. ¿Qué es el Nel Umukai? Pues
eso.
Es un horno cavado en el suelo, donde asan la carne, las verduras y todo envuelto en hojas de plátano.
Bien.
O sea, ¿está rico o no? Lo siguiente.
Luego,
¿qué hay que comerse ahí? El ikamata. Ikamata es pescado crudo marinado con limón durante bastantes horas, luego lo cubren con salsa de coco y te mueres. Y luego, de postre, nos tomamos un kuru akai angaia, que es un postre similar a un pudding de frutas exóticas.
¡Oh, qué rico!
Bueno.
¿A qué está rico?
Bueno, muy
rico. Y todo
esto
con un cóctel y mirando el atardecer.
Y además, mira, ya la sintonía de final del programa, si es que te despides magníficamente.
Sí, el menú, nos ha dejado el menú.
Oye, para más información sobre las Islas Cook.
Para más información, www.cookislands.travel o en Facebook Islas Cook Turismo.
Islas Cook Turismo, más fácil, ¿no?
Sí, y en español.
Bueno, Ana, muchísimas gracias. Eran unas pinceladas que te queríamos hacer precisamente por esa exposición sobre las perlas negras que ha habido en España, en Bilbao, en Barcelona y en Madrid. Y nos hemos enterado y hemos dicho, Ana, vente aquí a contárnoslo un poquitín, en unos minutos. Mañana seguimos a las 9 de la mañana aquí en Paralelo 28 en Canarias. Y ojo que vamos a viajar con nuestro colaborador, con Ricardo Oblador, que nos va a traer a Robert De Niro. Bueno, no os cuento nada, ¿eh? Robert De Niro mañana en el programa.
Aquí,
vamos
en
a ver.
Paralelo 20.
A las 9:08 en Canarias. Os esperamos. Chao, chao.
Adiós.
Yeah.